Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Vía Crucis. Esta sí que es una devoción recia y jugosa. Ojalá te habitúes a repasar esos 14 puntos de la pasión y muerte del Señor los viernes. Yo te aseguro que sacarás fortaleza para toda la semana. Una devoción recia, una devoción que nos fortalece para nuestros propios viacrucis que todos pues, tenemos en la vida. Y jugosa, se le saca mucho partido porque es, como sabemos, la mayor prueba de amor que nos da Jesús cuando se encamina a morir. Y San José María dice, ojalá, o sea, te lo deseo, no te estoy dando una indicación, yo te digo algo que me ha venido muy bien a mi alma. Si tú lo quieres poner en práctica, ponlo. Y te aseguro que si lo pones en práctica, vas a sacar fortaleza para toda la semana. Y luego llega otro viernes, y otra vez fortaleza, y otro viernes. Pues hoy es viernes. Hoy es un día, no sé, siempre que oigo viernes, me acuerdo de eso que dice la gente, gracias a Dios que es viernes, porque piensan en la fiesta. Pues no es posible, gracias a Dios que es viernes, Señor, porque el viernes me recuerda a tu amor infinito y me invita a unirme a ti y a detenerme en tu pasión y en tu muerte y me sirve mucho. Y me doy cuenta de que si no estoy avispado en este sentido, acabaré diciendo gracias a Dios que es viernes porque viene el sábado y el domingo. Y entonces ese campo de batalla que es mi corazón, donde pelea su verdadero dueño y un usurpador que tiene infiltrado dentro de mi propio corazón la concupiscencia, esa quinta columna, puede ser que la batalla no salga yo muy bien librado. Y entonces mi corazón se llene de malos inquilinos. Pues la práctica de nuestro Padre, que la seguía, que es la práctica de muchos otros santos, como San Juan Pablo II, todos los viernes, desde que estaba en el seminario, meditaba el Vía Crucis. Y se puede hacer de muchas maneras, y sabemos que si lo hacemos frente a un Vía Crucis erigido, como casi todos o todos los de nuestros centros, o los de las iglesias, ganamos indulgencia plenaria. Y no tenemos por qué hacerlo de una manera determinada, en el sentido de que una fórmula determinada, sino que puede ser a veces una sola palabra, una breve consideración interior de la escena, una cosa muy personal. Y este señor Pedro Rodríguez, cuando comenta este punto, que es el punto 556 de Camino, dice, pues la verdad es que un libro buenísimo, yo creo que don Pedro Rodríguez pues dio lo mejor de sí en ese libro, un estudio verdaderamente exhaustivo, profundo, laboriosísimo, de investigación casi detectivesca, de andar viendo dónde estaban todos los antecedentes de cada punto, en todos sus papeles, en todas sus meditaciones, en todos sus escritos, Y dice don Pedro, la devoción al Via Crucis la llevaba el autor en el alma. En el primer cuadernillo que usó en Burgos, a manera de agenda, apuntó, recién llegado a la ciudad, estamos en enero de 1938, este recordatorio para poderlo meditar en cualquier circunstancia. Via Crucis, 1, condenado, 2, la cruz, 3, primera caída, 4, su madre, 5, el Cireneo, 6, la Verónica, 7, segunda caída, 8, las hijas de Jerusalén, 9, tercera caída, 10, expolio, 11, enclavado, 12, muerte, 13, piedad, 14, sepultura. Una palabra, solo una palabra en cada estación. Seguramente una palabra que a él podría haber dado mucho tema de oración. Cualquiera de ellas, como puede dárnoslo a nosotros. Y todos podemos decir, tú ya has hecho tus propios viacrucis, los has escrito, te va a hacer mucho bien, porque van a salir de ti. O sea, es lo que se dice, ¿no? Cuando vas a decir una cosa de cariño, pues no siempre vas a emplear un verso de Machado o una canción de Mijares o de Serrat o de quien sea, sino vas a decir una cosa tuya, que te salga de ti, porque al rato si no es tuya, pues acabará siendo cada vez menos tuya, menos sentida, digamos. Si es tuya, harás un día una cosa y otro día otra, y un día harás un Via Crucis y otro día harás otro y otro día considerarás más un aspecto. Y dice, sigue diciendo don Pedro, el papel, este papelito, se encuentra junto a otro, también pequeño, con esta anotación autógrafa. Señor Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fuiste, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura seamos llevados a la gloria de la resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos. Amén. Señor, de devoción a la sábana santa. Pues seguramente esta oración la habremos oído, pues, por lo menos de nuestras abuelas. La oración a la sábana santa, como, pues sí, como la imagen que dejaste, y es una sábana muy santa, porque ahí fue envuelto tu cuerpo, y ahí dejaste tu sangre, y ahí dejaste también tu efigie. Pues que por esta sábana santa, concédenos ser llevados un día a la gloria de tu resurrección. Y dentro de la sábana santa podemos decir, oye, ¿y le tienes devoción a la santa faz? A la santa faz de Cristo, que como sabemos, pues aquella historia tan bonita de él, no sé si fue exactamente el inventor de la fotografía, pero pues una de las primeras fotografías, la sorpresa que se lleva cuando toma la fotografía de la sábana santa y ve el negativo y se da cuenta de que el negativo es el positivo. Y entonces aparece el rostro de Cristo y de ahí empiezan a hacerse una gran cantidad de realizaciones artísticas, pues muy bonitas de la sábana santa, perdón, de la faz, de la santa faz, la devoción a la santa faz. Y yo podré decir, bueno, mi devoción a la santa faz del cadáver, me mueve también porque estoy viendo su amor por mí, estoy viendo su dolor, estoy viendo su sangre, estoy viendo cadáver, estoy viendo su soledad, su sepulcro, y estoy también comprendiendo, por lo tanto, el sufrimiento de tantos y de tantos. Dicen que el papá de Santa Teresita, que cuando su papá le dio la parálisis cerebral y perdió sus facultades mentales, una de sus manías, podríamos decir, consistía en taparse la cabeza con una especie como de manto o de chal. Y ahí le salió la luz para decir, pues me voy a cambiar mi nombre, no me voy a llamar solo Sor Teresa del Niño Jesús, sino Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. De la Santa Faz. Y antes de que su hermana Celina entrara al convento, que estaba duro y duro diciéndole que entrara, porque Celina tenía una y otra propuesta de matrimonio, le dijo, ya sé cómo te vas a llamar, te vas a llamar Sor María de la Santa Faz. Y bueno, no se llamó así, se llamó Sor María de... Sor Genoveva de la Santa Faz. Pero ella le había puesto Sor María de la Santa Faz. Bueno, pues aquí esta devoción a la Santa Faz. Y decimos, pues estamos meditando su pasión, nos está dando esta devoción recia y jugosa. Estoy leyendo en esta falsilla, de las 14 estaciones, y yo tengo que hacer la mía, tengo que escribir con mi propia letra, tengo que escribir mis propias planas, porque el Evangelio es un libro vivo, y en mi vida interior necesito siempre salir del anonimato y estar personalizando, yo con él, él conmigo, porque no es una relación extrínseca, formal, sino profunda. Y don Pedro, pues en otro punto también referente a esto mismo, el punto 555, que hace ver pues esta profundidad de nuestro Padre a la pasión de Cristo, a la devoción a la pasión, dice el 555. Verdaderamente es amable la santa humanidad de nuestro Dios. Te metiste en la llaga santísima de la mano derecha de tu Señor. Y me preguntaste si una herida de Cristo limpia, sana, aquieta y fortalece, ¿qué harán las cinco abiertas en el madero? Si aprendí a meterme en una llaga, en la llaga de la mano derecha, ¿qué más sacaré de meterme en cada una de las otras cuatro? Y dice don Pedro en el comentario, pues que es un punto autobiográfico, que los puntos autobiográficos siempre los pone en tercera persona, ¿no? Te metiste. ¿Quién se metió? Pues él. No alguien que le contó esto, sino su propia biografía. Dice, era en Burgos el 6 de junio de 1938. Unos meses después de ese otro punto de la devoción al Via Crucis. Iba hacia el monasterio de las Huelgas, donde realizaba su tesis doctoral. Caminaba despacio por la mañana, haciendo oración. Lo anotó telegráficamente por la noche. Lunes, 6 de junio. Mi oración de la mañana, camino de las Huelgas, guiado por San José, me he metido con luz del Espíritu Santo en la llaga de la mano derecha de mi Señor. El acontecimiento lo dejó transido todo el día. Cuando por la noche escribe en el cuaderno, sigue en la llaga de Cristo. Por la tarde escribe a Juan Jiménez Vargas, querido Juanito, esta mañana, camino de las Huelgas, he descubierto un Mediterráneo, la llaga santísima de la mano derecha de mi Señor. Y allí me tienes todo el día entre besos y adoraciones. Entiendo que si sigo por este modo de contemplar, voy a volverme más chalao que nunca estuve. Prueba tú. Apunta abajo don Pedro que chalao quiere decir loco o chiflado. Me voy a volver más chiflado si sigue por este modo de contemplar. Ha sido metiéndome en la oración contemplativa o en la oración mística, que es la oración, como hemos dicho, pues que está centrada no en mí, sino en Él, en su corazón, en sus sentimientos, no en los míos. Y como sabemos, pues la santidad es un proceso, la santidad es una realidad viva, y lógicamente tengo que decir, bueno, pues síguete intentando meter a esta vía mística, contemplativa. No te quedes en la simple meditación, que son los medios, porque tu fin no es quedarte en las virtudes morales, sino llegar a las teologales. Y puede ser que sea bueno que de pronto regreses a las virtudes morales y descubras algo de tu lucha, pero al rato ya métete en la contemplación y tendrás también mediterráneos, ¿no? Descubrirás mediterráneos porque pues el Espíritu Santo te iluminará. Pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso de meterse en las llagas? Y otra vez es don Pedro Rodríguez quien explica, ahora en un punto, en otro punto de camino, que es el 288. Métete en las llagas de Cristo crucificado. Allí aprenderás a guardar los sentidos. Tendrás vida interior. Y ofrecerás al Padre de continuo los dolores del Señor y los de María para pagar por tus deudas y las de todos los hombres. Y métete en las llagas de Cristo crucificado. Y así empieza el prólogo del libro del Santo Rosario, escrito por don Álvaro. El prólogo, el libro del Via Crucis. En el prólogo dice don Álvaro: métete en las llagas de Cristo crucificado. Cuando proponía este consejo para ahondar en la vida interior, Monseñor José María Escrivá de Balaguer no hacía más que comunicar su propia experiencia, mostrar el atajo que iba recomendando a lo largo de todo su caminar terreno y que le condujo a las más altas cimas de la espiritualidad. Pues proponía este consejo, un atajo. Sabemos que hay, pues no sé, dos maneras de huir de un peligro, ¿no? Un peligro es, no sé, me vienen persiguiendo los perros. ¿Y qué haces si te empiezan a perseguir los perros? Pues una posibilidad es que te pongas a pelear con los perros y saques un palo, piedras, etcétera. Es muy posible que alguno de los perros te muerda. Y otra posibilidad es, pues no sé, meterte en una casa y cerrar la puerta o subirte a un árbol, y entonces ya los perros se cansarán y se acabarán yendo. Ese es el atajo es decir, mira, no te pongas a pelear con los perros, no te pongas a decir, ay, no aguanto a fulano, tengo muchas tentaciones impuras, me choca lo que me dijeron, no olvido esta afrenta que me hizo fulana y esta indicación que me dieron. Pues síguete peleando con los perros, vas a acabar con el vestido roto y herida y mordida y a lo mejor te da rabia. Pero si te vas al atajo, si te vas a las llagas, ¿sí? Si te metes en Cristo, si buscas ahí tu refugio, entonces ya te serenas, estás ahí, no te salgas. ¿Y qué es estar en las llagas? Pues estar en el interior de Jesús. Sobre todo la principal de las llagas, que es la llaga de su costado, porque ahí está abierto el corazón. Como nos dice o le decía a San José María, hijo suyo, prueba. Tú haz muchas veces la prueba. Encontrarás un camino mucho más sencillo y rápido. Y entonces estarás en su interior y vivirás en su intimidad y te darás cuenta, o nos daremos cuenta todos, de que la vida interior no es una cosa extrínseca, ¿no?, que nos viene impuesta, que tengo que hacer una norma y tengo que hacer otra norma y tengo que hacer otra norma, sino es una cosa súper personal, súper interior. Y el que no la consigue, No porque vaya y asista a todos los medios de formación colectivos y personales, pues lo va a lograr. Lo tiene que hacer ella, o sea, es una cosa absoluta y estrictamente personal. Es como si no sé inglés, ¿no? Si no sé inglés, pues no sé inglés. Ya, ¿no? Que oiga películas en inglés, pues sigo sin entender nada. O sea, tengo que tener el inglés ya integrado en mi ser, ¿no? Ya tengo que tener la capacidad de descubrir o discernir cómo se separan las frases que yo oigo todas pegadas, ¿no? Pues vivo en su intimidad, él me está haciendo parte de su yo, él me llama a la unión, a la común unión, y entonces efectivamente no tengo límites, rompo distancias, esquemas, barreras, abato obstáculos y métete, comparte. Así que la clave del Vía Crucis es la palabra compartir o acompañar. Acompaño mientras voy por las 14 estaciones o estoy simplemente levantándome, hincándome, o estoy realmente estando, o sea, estoy con él. Pues es sufrir con él, es no abandonarlo, es sentir lo que siente, es ser ipse Christus y por tanto llevar una vida de penitencia. Yo no puedo ir al Vía Crucis y sino decir, pues hoy me la voy a pasar, pues no sé, gracias a Dios que es viernes, ya se van a acabar las clases y va a venir el fin de semana. Es que no se puede, yo no puedo acompañar a un moribundo si no estoy también en ese camino. No puedo tener una vida muelle. Y si tengo una vida muelle, a lo mejor es porque no medito suficientemente la pasión, porque no tengo esta devoción recia y jugosa. A lo mejor tengo devociones, pues como decir, no sé, blandengues y acomodaticias y medro con, pues, con las cosas buenas que me da la vida, y en cambio he perdido el sentido del que va caminando la cruz y entonces lo dejo solo y no me empapo con su sangre y entonces no recibo su vida, su calor, su consuelo, porque no estoy con un maestro que me comunica conocimiento, sino como un amante que me comunica su vida y que me comunica su ser. Entonces ya digo, ah, pues ya más o menos voy entendiendo por qué el Vía Crucis es una devoción recia y jugosa. Y así podría decir, pues de las otras devociones sobre la pasión, como la Sábana Santa, la Santa Faz, o las demás escenas, pues que no tienen que ver con el Vía Crucis, bueno, no todas, por ejemplo, las escenas de los misterios del Rosario, por lo menos las tres primeras, pues no pertenecen al Vía Crucis, son anteriores al Vía Crucis. Y a lo mejor yo digo, pues me mueve mucho Getsemaní, como le movía a don Javier, que escribe un libro sobre Getsemaní. Y descubrí muchas cosas porque, pues, lo acompaño también, no me quedo dormido como Juan y Pedro y Santiago. Y rezo con él y pues reparo con él. Y sé compartir porque esa es la clave del amor, como sabemos, pues el compartir el corazón. Si huyes de la cruz, te quedas sin el crucificado. Por eso esta contemplación, al final, esta es contemplación, cualquier contemplación, pero especialmente la contemplación del misterio pascual, contemplación de la pasión y muerte del Señor, no es un ejercicio intelectual, o no es un mero ejercicio intelectual. Es que yo ya me la sé, ya puedo decir primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la 14, ya no me equivoco. Es que bueno, que te las aprendiste, digo, si no te has aprendido, es bueno que te las aprendas para que, pues en cualquier momento puedas hacer tu Vía Crucis, aunque no tengas el libro. Estoy aquí en la trabajo y tengo que hacer la oración. Bueno, pues ¿qué tengo? Pues nada, pues sí, a ver, tienes las 14 estaciones. Ya te las sabes. Pero no es un mero ejercicio intelectual, sino es una comunión de vida. Es una, pues, identidad de quereres. como eso, como un acompañar. En definitiva es una concordia. Y el peligro pues es eso, ¿no? Que yo vaya por mi lado y entonces tengo discordia. O sea, no coincide mi corazón con el de Cristo. ¡Qué pena! Porque si no, la gracia encuentra un gran obstáculo. No le doy cauce a la acción de la gracia. Y aunque yo comulgue y aunque me confiese, hay un tapón, hay un dique que me impide. Ayer decía alguien, ya no me acuerdo exactamente, pero algo como que si la gracia nos llega también por la oración, además de los sacramentos. Y claro que sí, que nos llega a través de la oración. Pues no bastan los sacramentos, porque tienen una eficacia ex opere operato, pero también otra ex opere operantis. Entonces yo tengo que abrir los cauces y decir, a ver, pasa gracia, o entra profundamente, o realmente transforma. Sé que si comulgo bien, habrá realmente identidad y seremos uno. Y además, pues vienes en la comunión, vienes de tu pasión, ¿no? No estoy en un juego, ¿no? En un, como dice Benedicto, en una varieté. Y el sacerdote no es un showman, sino estamos en la muerte de Cristo. Pues dice don Álvaro, por este camino llegó a las altas cimas de la espiritualidad. El camino que él proponía para ahondar en la vida interior. Métete, métete, métete. No digas, ya lo hice, ya recé. Métete. Es muy distinto lo extrínseco que lo intrínseco. Pues sí, lo intrínseco, pues ahora sí que es el ámbito sagrado del propio corazón, donde solo puede entrar Dios. Y nosotros cuando llegamos pues a esa realidad profunda. Pues madre mía, tuya porque eres suyo por muchos títulos. Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, de que no huya. Qué fácil es que huya de la cruz. Qué miedoso, qué cobarde. Que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Que nunca me falten la fe, ni la valentía, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.